Esto es Inconfundiblemente Latino.
Trabajo con personas, entonces ser capaz, es cierto, de conocer esa persona que hay detrás de ese rol es algo clave para generar esa confianza y así poder generar esta relación que se necesita para sacar las cosas adelante.
Tienes que hacer un plan que esté basado en lo que te apasiona, en lo que puede ser el mejor en el mundo o en tu mercado y en lo que te da dinero. Y si haces esas tres cosas, te va a ir muy, muy bien.
Ventajas, creo que muchísimas. Nosotros nos sentimos mucho más cómodos con la incertidumbre. Nos ajustamos fácilmente a condiciones inestables porque nuestros países generalmente tienen condiciones mucho más inestables.
Creo que el ser latino habla de que sabes que no tienes límites y que si tienes las herramientas para salir adelante, no vas a tener ningún problema.
Donde el multitasking estaba de moda y realmente se veía como una cualidad, pero está científicamente estudiado que disminuye enormemente la productividad.
Inconfundiblemente Latino, una ventana a las historias y conocimiento de los profesionales latinos más sobresalientes. Tu conexión con los expertos que han fundado compañías o movimientos que impactan de manera positiva en nuestra comunidad.
Hola, antes de empezar quiero agradecerles por descargar este episodio. Les recuerdo que pueden enviarnos comentarios, ideas y sugerencias a info@icelatino.com. Y para contribuir positivamente a la comunidad Inconfundiblemente Latino, pueden ir a Apple Podcast y hacernos una reseña con 5 estrellas. Gracias.
Hola, bienvenidos a Inconfundiblemente Latino. Soy Julio Muñiz. Hoy estoy platicando con Nando Loazes. Y en un afán de completa transparencia, tengo que decir que conocí a Nando porque es presidente de Altafonte, la compañía donde trabaja Ana Luisa Patiño, mi esposa. Pero ya verán que Nando no está aquí por eso. Tiene suficientes credenciales que avalan su capacidad. Nando es originario de Ría de Vigo, en España. Es un disruptor por naturaleza. Estudió música y tocó en algunos grupos de punk por algún tiempo, pero rápidamente se sintió más atraído por la parte comercial y financiera de la industria de la música. Demostró su vocación empresarial y a los 24 años fundó BOA. No le tomó mucho tiempo para convertirlo en el sello de hip hop más importante de habla hispana. Atento a los cambios y tendencias, en 2011 fundó Altafonte, la compañía líder de distribución de contenido latino a nivel global. Como presidente de la compañía, está tan enfocado en el negocio como en transmitir la cultura y los valores de la compañía a sus casi 50 empleados en 9 países. Nando, bienvenido a Inconfundiblemente Latino. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de platicar con nosotros. Tienes una experiencia amplia, muchísimo, y hasta parece un hobby lo que haces, pero cuando vas a alguna fiesta, a una reunión, y te preguntan a ti a qué te dedicas, ¿cómo lo puedes explicar de la manera más sencilla?
Hola Julio, ¿qué tal? Encantado de estar aquí contigo en este encuentro. Pues yo normalmente cuando me preguntan a qué me dedico, pues yo digo que soy productor musical. Ese sería como mi profesión, ¿no? Pues productor musical, pero ejecutivo, no musical en el estudio, no creativo, sino ejecutivo. Y eso sí, como me describo normalmente, de una forma muy sencilla.
Nando, tú sabes que la gente que escucha podcast lo hace generalmente en el auto, cuando está haciendo ejercicio o algo así. Si tienes la oportunidad, que ahora la tienes, de en un minuto darle 2 o 3 pequeños consejos a alguien que quiere dedicarse a algo parecido a lo que tú haces, tal vez ser productor o involucrarse en la industria de la música, ¿qué les puedes decir? 2 o 3 consejos de cosas que son muy importantes tener en cuenta hoy.
Bueno, yo creo que lo más importante y lo primero es que a uno le guste lo que hace, ¿no? Porque si no te gusta lo que haces, es como muy complicado que puedas llegar a algo, ¿no? Y gustar lo que hace, pues claro, nuestra profesión es la música, ¿no? Yo creo que la clave es que seas una persona que ama la música, que le gusta, que disfrute, independientemente del trabajo, ¿no? O de lo que puede significar ganarse la vida con el trabajo, sino nosotros estamos súper llenos de información, ¿no? Todas las personas que llevamos en la industria mucho tiempo, en el mundo de la música, pues no solo tenemos una información que tiene que ver con el negocio, sino también con una amplitud enorme de conocimiento musical, de artistas, de grupos, de estilos, de cientos de cosas que tienen que ver con la música. Yo todavía voy a conciertos de música clásica, ópera, rock, heavy, voy a todo tipo de conciertos, a música latina, me gusta la música. Entonces yo creo que eso es el consejo número uno. Si no te gusta lo que haces, no debes de trabajar en esto, y esto básicamente es trabajar en la música, ¿no? Y después el consejo número dos, aunque muchas veces la historia de nuestra profesión es que cuando a alguien le dices, trabajo en la música, pues parece que, claro, qué bien lo pasáis y tal, y no trabajáis mucho, y esto es una maravilla. Y yo creo que es un trabajo bastante duro, porque es un trabajo que ocupa pues prácticamente todo tu vida, ¿no? Es como una forma de vida, porque no solamente es el trabajo, sino tiene que ver con lo que escuchas, con las oportunidades que ves en los medios, o cuando escuchas a un artista, te produce una idea, te produce, no sé, te provoca algo, ¿no? La música siempre te provoca algo que tiene que ver con lo artístico, y en mi caso, pues también tiene que ver con lo profesional. Entonces, bueno, pues serían esas dos cosas, gusto por y placer por tu profesión a través de la música, y también la oportunidad y el trabajo duro que te brinda cada día pues tu vida, ¿no?
Sí, cuando trabajas en la música es difícil separarse de ella. Trabajas casi 24/7 porque en cualquier lugar encuentras música y estás pensando inmediatamente si puedes hacer algo con ella. Ahora, en el día a día de tu trabajo, ¿qué es lo que más disfrutas?
Bueno, el día a día tiene, es así como un claro oscuro muchas veces, ¿no? Porque por un lado, el día a día pues tiene muchos asuntos que resolver, administrativos todo el tiempo, ¿no? Y también una parte de lo que hacemos, no la música, sino en general, pues tiene con resolver conflictos, problemas, historias que pasan que hay que solucionarlas. Entonces, bueno, eso ocupa mucho tiempo, ¿no? Pues esto falló, aquello no sé qué, esto no llegó, aquello no sé qué. Entonces, bueno, una parte del tiempo tiene que ver con estas cosas, pero a mí lo que más me gusta hacer y lo que más disfruto es con la estrategia de montar un negocio, de cómo se va a hacer, cómo se va a organizar. Me gusta mucho la estrategia, ¿no? La estrategia de por ejemplo, lo que nosotros hacemos, pues extendernos por varias oficinas en LATAM y tener, no sé, toda esa ambición de hacer algo que tiene un componente creativo también para mí, ¿no? O sea, esa creatividad me gusta mucho.
Como bien decías, hay en casi todos los trabajos una parte que es más rutinaria, más administrativa, que a lo mejor no es la que más disfrutas. ¿Tú cómo haces para deshacerte de esas, para sobrellevártela, o cómo haces con lo que menos te gusta?
Bueno, yo soy una persona que me enfrento a las cosas directamente. O sea, no soy de estos de tirar balones fuera, o procuro no hacerlo, porque bueno, pues si tengo que resolver algo y ese algo es una cosa administrativa que me va a llevar una hora, no sé, organizar un contrato que es complejo, no sé qué, y eso soy yo el único que tiene la clave para hacerlo, pues bueno, pues me toca hacerlo. O sea, que en realidad sé que una parte de mi trabajo y de mi día es resolver asuntos, no sé, que son un poco tediosos, o ver presupuestos o cosas así, ¿no? Problemas que hay de todo tipo, ¿no? Pero es difícil, evidentemente, pero yo creo que es ser un poco paciente, ¿no? Y también ser capaz de delegar explicando, ¿no? Que es lo más difícil, explicar a los demás cómo es el camino, cómo hay que hacer. O sea, estar accesible a responder a las dudas, ¿no? Que muchas veces es quizás es la cosa más la más difícil, ¿no?
Dos cosas destaco de lo que nos comentas, que bueno, el tiempo no resuelve las cosas, dices, los ataco de inmediato cuando hay algo que hacer, pues atacarlo lo antes posible, y otra, delegar. Finalmente, cuando uno delega trabajo es cuando te das cuenta que estás creciendo como profesional o como empresario, cuando finalmente alguien te está ayudando y creciendo a tu lado. Sé que estás trabajando en varios proyectos, Nando. Cuéntanos cuál es el que más te entusiasma ahora y por qué.
Bueno, estamos haciendo eso, muchas cosas, y como te decía, a mí me gusta mucho la estrategia. Entonces, hay dos cosas que me gustan especialmente en lo que hacemos. Una tiene que ver con la expansión internacional, con poder llegar con nuestra música a más mercados y más lejos, y poder ofrecer pues soluciones globalizadas, ¿no? En los servicios. Y otro también tiene que ver con los aspectos de la tecnología, porque nosotros somos una mezcla entre música, una empresa de música y una empresa de tecnología, y toda la parte tecnológica, que yo no vengo de ahí, mi formación profesional no tenía mucho conocimiento sobre organización de tecnología y sobre equipos de tecnología y sobre, bueno, herramientas tecnológicas y soluciones, pero bueno, cada día sé más de esto, ¿no? Incluso ya estoy bromeando que quiero que las personas que trabajan en nuestro equipo de tecnología me enseñen a programar, por lo menos un poquito, ¿no? Entonces, esa parte de la tecnología también me gusta mucho, porque es un trabajo que lo vemos los que no sabemos, al verse desde fuera, pues parece eso, que es así como unos señores que están ahí tecleando cosas, pero realmente es un trabajo muy creativo, ¿no? hay mucha creatividad y se puede hacer de muchas maneras. Y es un equipo así de una gran contención intelectual, diría yo. O sea, una fuerza intelectual grande y una concentración muy poderosa para hacer procesos muy complejos y que funcionen, ¿no? Y eso también me gusta. No sé, no sabía que me iba a gustar eso, pero también me gusta bastante, ¿no?
Ahora que comentas eso, que tú no sabías que eso te gustaba, que hasta que lo tuviste que enfrentar, muchas veces es difícil encontrar nuestra vocación, no siempre pasa a la primera. Por eso lo que hacemos aquí en Inconfundiblemente Latino es celebrar las historias de éxito de los latinos y compartir las herramientas, los procesos o los sistemas que les han ayudado a alcanzar el éxito o simplemente el desarrollo. Queremos inspirar a quienes empiezan apenas una carrera. En tu caso, Nando, ¿qué fue eso? ¿Un llamado? ¿Qué fue lo que te dijo que ese era el camino? Que tenías que dedicar a la parte de productor musical, pero a la parte operativa del negocio. ¿Qué fue? ¿Cómo lo descubriste?
Bueno, yo empecé como músico, porque así era. Yo tocaba la guitarra y, bueno, estudiaba en el conservatorio, incluso guitarra clásica y solfeo. Pero después, así un poco por casualidad, pues empecé a vender discos y recuerdo que lo primero que vendí fue unos discos de música brasileira que me traía un profesor del instituto que posteriormente vivió en Brasil. Y eso fue hace como 30 años o por ahí, hace ya bastante. Y empecé a comercializar con los vinilos y me gustaba esa música, que era muy raro vender música brasileira en España, pues no era muy normal, y más música rock de esa época, ¿no? Entonces yo, en realidad, muchas veces yo creo que la elección no es tanto lo que uno quiere hacer como lo que uno no quiere hacer, ¿no? Entonces yo pues tenía claro que hay cosas que no quería hacer y me fui metiendo en esto y eso me gustó y fui avanzando en ese camino, pero tampoco es que tuviera una gran vocación de hacer esto, ¿no? Simplemente empecé a trabajar, me gustó y bueno, es increíble, ¿no? Pero llevo ya casi 25 años con mi empresa, o sea, que es un montón de tiempo cuando lo pienso, ¿no? Y digo, wow, madre mía, ¿cómo he hecho para aguantar tantos años?
Y los que faltan. Una cosa importante de lo que comentas, hay que estar atentos no solo a lo que queremos hacer, sino a saber qué es lo que no queremos hacer.
Sí, yo creo que eso es la clave, ¿no? O sea, la clave es las opciones. Siempre el mundo, la vida es una elección, ¿no? Yo elijo esto, elijo lo otro, doy este paso, doy otro, pero creo que la elección es lo que uno no quiere hacer más que lo que uno quiere hacer. Y cuando ya descartas lo que no quieres hacer, pues van ocurriendo las cosas que sí quieres hacer y eso va surgiendo, ¿no?
Un poco como un trabajo de limpieza. Es decir, esto es lo que no me gusta, lo hago de lado y entonces empieza a surgir lo que realmente nos gusta y la vocación que tenemos.
Sí, y después también, bueno, la suerte, ¿no? Yo creo que la suerte es como, yo creo en eso, yo creo en la suerte, hay que tener suerte. La suerte se busca, se encuentra, sí, claro, desde luego, pero bueno, hay que tener como una pequeña estrella también para esas pequeñas decisiones que se van tomando a lo largo del tiempo, pues son las correctas o las incorrectas, o hacerlo bien o hacerlo mal. No sé, nosotros tenemos, como yo por lo menos, tengo un sentido de la ética bastante grande. Quizás mis padres me educaron con eso y lo tengo así muy fuerte. Y he procurado siempre, bueno, pues hacer las cosas correctamente, ¿no? Y eso también es una garantía a largo plazo, es una trayectoria, ¿no? Y yo creo que eso es un buen consejo también para alguien que empieza, de decirle, mira, da igual lo que hagas, pero lo que hagas, hazlo correctamente, no dejes cosas inacabadas o insatisfacciones, o en la medida de lo posible, porque no hay perfección, pero sí tener ese punto de una trayectoria. Yo creo que la gente tiene una trayectoria a lo largo de sus años y se va, y al final pues surge lo que tiene que surgir por esa trayectoria, ¿no?
Ah, sin lugar a dudas, y como bien dices, trabajar con él siempre dejará las puertas abiertas en cualquier negocio, en cualquier trabajo, sí. Y habrá la oportunidad de regresar a trabajar allí o colaborar con ellos.
Exactamente, y eso al final tiene mucho valor, yo creo. También en nuestro trabajo, a ver, nosotros no trabajamos con objetos inanimados, trabajamos con personas que son creadores, que hay muchas veces gente que tiene desequilibrios de todo tipo, o que son hipersensibles, o que, bueno, en fin, que no es fácil, ¿no? Al final hay una parte también de psicología en todo ese trato y con ese tipo de personas con las que trabajamos, que son creadores. Entonces, pues, al final también eso tiene un valor, ¿no? O sea, de tener ese aspecto de hacer bien las cosas y no crear situaciones en las que, bueno, en el futuro va a ser peor para ti, ¿no?
Sin duda.
Platica con nosotros en Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos como IC Latino. Sé parte de la comunidad. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Nando Luaces. Nando, desde que empezaste hace 25 años, la dinámica profesional ha cambiado mucho. Hoy se trabaja muchas veces a distancia, equipos multiculturales en varias partes del mundo, utilizando la tecnología. ¿Qué características debe tener un profesional para ser un líder?
Bueno, no sé, eso no sé cuál es. No podría hablar así general, ¿no? Me parece, o sea, no llego a poder dar un ejemplo así tan fuerte, ¿no? Yo, en mi caso personal, yo, para mí lo más importante es ser muy coherente en lo que uno hace, ¿no? Porque cuando tú tienes un equipo grande de gente, tienes que poder demostrar con el propio ejemplo de lo que tú estás predicando. Entonces, si tú realmente quieres que alguien haga algo, tú también tienes que estar a esa altura. Si tú pides, no sé, creo que es muy importante tu propio ejemplo y tu fuerza demostrada para que los demás vean también a alguien que no está pidiendo cosas que él mismo no puede hacer, ¿no? Entonces yo he visto organizaciones donde realmente la forma de trabajar pues es una forma así como demasiado dictatorial, podríamos decirlo de alguna manera. Y ese modelo dictatorial de forma de trabajar los equipos es completamente erróneo y se ha demostrado a lo largo del tiempo que, bueno, que finalmente son organizaciones que no consiguen crecer, o si crecen de una manera pues no es correcta, ¿no? O sea, yo creo que hoy en día la flexibilidad y la comprensión y la capacidad de tener equipos que puedan tomar decisiones casi completamente independientes es súper importante. Y para que esas decisiones se tomen, la cultura que tienen las empresas tiene que ser muy fuerte, muy clara, ¿no? Si la cultura de la empresa es esta, de tomar decisiones con sentido común, pues posiblemente todo el equipo pueda seguir una forma de trabajar y de toma de decisiones acorde a esa cultura, y es más fácil que el éxito se alcance, ¿no? Y si la cultura de la empresa es una cultura demasiado piramidal, donde hay alguien arriba que manda y todos los de abajo obedecen, pues eso lo que produce es una organización que no es nada flexible, que no es rápida y que al final se estanca, y esto lo estamos viendo continuamente, ¿no? Así que en el mundo que vivimos hoy, que es un mundo globalizado, un mundo comunicado y un mundo de alguna manera multicultural, pues las decisiones tienen que ser mucho más rápidas, mucho más autónomas, y todas las personas del equipo tienen que tener muy clara cuál es la cultura por la que se mueve esa empresa y los valores que tiene a la hora de tomar decisiones, ¿no? Para mí, creo que eso es la gran capacidad que tiene que tener un profesional, ¿no? Pues esa flexibilidad y esa adaptarse a un nuevo mundo que ha cambiado completamente, donde el centro son las personas. Ya no son tanto ni siquiera los productos, son las personas, ¿no?
Ah, me encantó cómo lo explicas, que el centro son las personas y no los productos. Realmente el valor y los valores de la compañía, la cultura que puedas transmitir a lo largo del equipo, es lo que va a hacer que la compañía se fortalezca o no.
Por supuesto. Por ejemplo, para nosotros lo más complicado es encontrar personas brillantes, y eso es lo que más tiempo yo dedico, ¿no? Pues a buscar y a encontrar el talento, ¿no? Porque no es nada fácil encontrar personas que reúnan esas características, ¿no? Sean honestas, que además sean independientes, que tomen decisiones correctas y que piensen en un modelo de equipo y del bien común más que en el propio bien muchas veces, ¿no? O ya no el propio bien, porque al final si el equipo va bien, tú vas bien. O sea, eso es como un elemento de inteligencia emocional, ¿no? Pero muchas veces pues hay esos pequeños intereses personales que llevan a los conflictos, y esto pasa en organizaciones multinacionales muy antiguas donde hay demasiados conflictos, ¿no? Generar un ambiente de trabajo mínimamente conflictivo, esto no es imposible al 100%, pero con muy poco conflictivo, y que esté pensado, orientado hacia el logro, ¿no? Hacia lo que es la cultura de la empresa, y que esa cultura de la empresa además tenga unas miras amplias, ¿no? Que no sea una mira simplemente destinada a lo económico, ¿no? Porque eso no es tampoco lo que nos da felicidad, ¿no?
Ah, definitivamente, la felicidad no está en lo económico. Y voy a destacar algo que decías que tiene mucho valor y que muchas veces no se toma mucho, ¿no? O hacemos una pausa, que toma mucho trabajo encontrar talento en las compañías. Una vez leía yo que en Disney, para los parques, una posición de vicepresidente estuvo vacante por 2 años, pero no encontraban a la persona adecuada. Y muchos ya decían, contraten a alguien, pero nada más por llenar el espacio. Pero quien era responsable dijo, no, vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario. Bueno, y Disney es una compañía que la cultura y los valores que tiene están tan dentro de ella que, bueno, hasta dónde han llegado. Entonces es muy importante tomarnos el tiempo para escoger las personas adecuadas, porque como dices, depende de las personas el éxito de una compañía. Nando, ahora que hablabas de esto del valor y la importancia de las personas, a lo largo de tu carrera, ¿has tenido un mentor o una figura de guía? ¿Alguien que te haya inspirado? Si es así, ¿qué le aprendiste?
Bueno, tampoco no ha sido una persona exactamente, sino bueno, yo creo que he aprendido de muchísima gente, ¿no? Cuando empecé en esto, pues tampoco, como trabajaba también en un mundo muy independiente, tampoco tenía acceso a líderes así de grandes compañías, ¿no? Con lo cual tampoco he tenido un mentor con el que haya yo trabajado cercanamente, porque he sido siempre una persona del mundo independiente, ¿no? Pero sí que he conocido a muchos managers y a muchos directores de compañías que me han dado consejos súper buenos, ¿no? Y no te podría decir una persona en concreto, porque realmente no la he tenido, ¿no? No he tenido un mentor ahí al que yo he visto, ¿no? Así como decir, wow, increíble, ¿no? Y hay alguna gente independiente que sí que me gusta, pero no sé, no sabría decirte una persona, pero he aprendido muchísimo de mucha gente, porque a mí me gusta, me encanta aprender y me encanta escuchar a que me dice gente que conozco, ¿no? Soy abierto a aprender, esto sí que es verdad, ¿no?
Ahora, Nando, muchas veces el éxito depende de los hábitos que tenemos. ¿Tú tienes alguna rutina o hábitos muy establecidos en el trabajo o en tu casa día a día que digas, bueno, mucho de mi trabajo depende de esto?
Bueno, eso es como la gran lucha, ¿no? Porque para mí sería estupendo poder levantarme por la mañana, hacer meditación y hacer yoga y darme un paseo con mis perros y, bueno, en fin, eso es como el deseo eterno que uno tiene. Pero como que viajo mucho, siempre tengo horarios irregulares y ahora cambia esto y ahora no llego allí, ahora no sé qué. O sea, eso es, yo creo que es el problema que tenemos así todas las personas que estamos a un nivel ejecutivo y al final, bueno, pues es un problema, ¿no? Ayer hablaba con una persona que se levanta a las 4:30 de la mañana y empieza a hacer sus llamadas, después lee, después, claro, duerme 4 horas, 4 horas y media. Y yo decía, Dios mío, ¿cómo haces eso? Es que es impresionante, ¿no? Me encantaría poder hacerlo y dormir solo 4 horas, pero en realidad yo necesito dormir 8 horas y si no duermo 8 horas no estoy descansando. Me levanto a las 7 de la mañana cada día y me gustaría levantarme antes para hacer meditación, pero no tengo un hábito concreto. Me encantaría hacer meditación porque creo que la meditación es un descanso mental muy importante y la practico siempre que puedo, pero no lo hago de una manera completamente regular porque además es un esfuerzo que me cuesta, evidentemente.
Pero además priorizas algo que también es muy importante, que es el sueño y es el descansar.
Sí, eso sí que lo veo importante porque si uno quiere rendir, tiene que descansar. Entonces, bueno, yo procuro dormir 7-8 horas al día siempre, cada día, porque si no, no puedo funcionar. Y entonces eso, en el mundo latino, eso muchas veces es como que no se tiene en cuenta, ¿no? Porque, bueno, venga, pues me voy liando y de repente es la 1 de la mañana, tienes que levantarte a las 7, esto pasa un día, otro día, otro día y al final de semana estás como muy cansado, ¿no? Y eso sí que es una cosa que procuro cumplir, ¿no?
Hablabas que tienes una agenda muy apretada y viajas mucho, algo. Me imagino que la tentación del multitasking debe estar presente en tu actividad todos los días. ¿Cómo haces tú para identificar prioridades y trabajar en ellas?
Bueno, no sé, casi de una manera no, tampoco es que lo haga programado, simplemente quizás de una manera intuitiva, pues procuro. Lo que sí procuro es tener mis correos más o menos actualizados diariamente, o sea, que no me queden cosas retrasadas. Entonces, eso es lo primero que hago por la mañana, muy temprano. Empiezo con mis correos y en 2 horas me he limpiado bastante las cosas que tengo que responder. Normalmente, por ejemplo, hoy mismo no tengo ningún correo que responder a estas alturas, que es como algo maravilloso, ¿no? Y también procuro delegar todo lo que puedo, ¿no? Es que la clave es esa, ¿no? Entonces, todo lo que yo puedo lo delego y también en eso que decía al principio, la estrategia, ¿no? De crecimiento, cómo uno crece, cómo uno puede ser capaz de organizar una organización para que haya personas que puedan ir ejecutando todo lo que va llegando en ese crecimiento, ¿no? Porque si no, lo que se produce es un atasco, ¿no? Entonces yo, pues por ejemplo, no llevo email en mi teléfono, aunque parezca una cosa increíble, no lo llevo, no respondo, solo lo hago en mi ordenador personal, y entonces no tengo esas interrupciones, o yo no tengo tampoco redes sociales, yo no tengo Facebook, ni solo tengo LinkedIn, pero no tengo otra red social, no uso, porque me parece, no tengo tiempo para ello, con lo cual evito recibir todo tipo de interrupciones a través de cualquier red social, que en cualquier momento alguien te manda un mensaje, tal, no sé qué, y entonces esto yo no lo hago. Igual que tampoco respondo a través de mi única red social que tengo, que es LinkedIn, ni respondo, ni la uso mucho, simplemente es una manera de contratar personas y de encontrar personas, pero no más allá. No tengo redes sociales porque eso me impide, o sea, no tengo tiempo para eso. Entonces, procuro en la medida de lo posible todo aquello que me crea suciedad en la mente o que me crea un conflicto que es irrelevante, pues no lo atiendo, ¿no?
Bueno, ahí está un sistema de trabajo, como nos lo has platicado, si querer que no usas, por ejemplo, el correo electrónico en el teléfono celular, es algo que para todos parecería tan normal, pero que en tu caso has encontrado que es una manera de ser más productivo.
Exactamente. O sea, y además, creo que no es posible hacer 5 cosas a la vez. No sé, quizás algunas mujeres de estas increíbles que hacen 6 cosas a la vez, pero los hombres solo podemos hacer una cosa a la vez, por lo menos es la experiencia que yo tengo. Y entonces, bueno, yo procuro que primero hago una cosa, me centro en eso que tengo que hacer, después hago otra, me centro en esa que tengo que hacer, y de esa manera voy poniendo orden en todas mis tareas, aunque muchas veces esas tareas pues conlleven pues un trabajo de concentración que a uno no le apetece, ¿no? Entonces, la experiencia a través de los años me ha dicho que, bueno, que si eres ordenado en la respuesta, si eres concentrado en lo que tienes que pensar en cada momento, pues avanzas mucho más rápidamente y también permites que tu mente descanse, o sea, que no esté siempre ocupado, ¿no? Porque eso es una cosa que no funciona tampoco. Estar siempre ocupado no es bueno.
Yo estoy de acuerdo, hay que estar enfocado y, como dices, no estar en 5 cosas a la vez, hacer una, hacerla bien, no, y pasar a la que sigue.
Exactamente.
Visita www.icelatino.com. Inscríbete a nuestro boletín gratuito y recibe información y herramientas para impulsar tu carrera o negocio. Continuamos.
Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Nando Luaces. Nando, hoy más que nunca el desarrollo profesional o de un negocio está ligado a la red de contactos que tenemos. ¿Cuál es una manera buena para establecer una red de contactos sólida con la cual podamos relacionarnos y trabajar?
Bueno, nuestra industria, hay cosas increíbles, ¿no? O sea, yo me parece, sí, siento increíble, ¿no? Pero uno a veces va a un concierto y sigue pasando hoy en día, porque esto lo llevo haciendo tantos años, y de repente en el concierto encuentras a un manager que te cuenta no sé qué y tal, y de ahí ha surgido un negocio, o sea, y tú dices, Dios mío, si yo no estoy en el concierto, pues no me entero de que había un señor grabando una canción que después va no sé qué. O sea, es impresionante, ¿no? Pero sigue ocurriendo que por la noche en los conciertos pues te encuentras a gente y a personas que te están contando cosas o artistas que va a ser interesante, es una información interesante y que yo casi a veces digo al 100% no lo tendrías esa información si no estuvieras en un concierto. Entonces, bueno, en nuestro caso, decir que una red de contacto se crea en conciertos tampoco sería exacto, ¿no? Pero en los conciertos pasan muchas cosas interesantes y si no vas, pues también te las pierdes, ¿no? Entonces, en mi caso, hago muchos contactos en los conciertos, pero también en ferias. Yo viajo a muchas ferias y también visito a muchas personas. Y bueno, provoco también encontrar las relaciones que creo que pueden ser interesantes, no por el interés de conocer a alguien, sino porque, bueno, puede haber una relación comercial que sea interesante para ambos, ¿no? Y entonces creo que nuestro servicio, lo que nosotros hacemos, es interesante y creo que está bien conocer a personas que se lo puedes mostrar y personas que además pueden aportarnos a nosotros también sus productos, sus servicios, sus creaciones. O sea, que es, al final es la curiosidad también, ¿no? La curiosidad es lo que hace los contactos, yo creo.
Bueno, independientemente de la industria a la que nos dediquemos o en la que nos desarrollamos, como que tenemos que ubicar dónde sucede el networking, dónde están los jugadores importantes del negocio e intentar estar ahí, como dices. Bueno, en tu caso es ir a conciertos, a ferias, a trade shows, lo que sea, pero cada quien en su industria tiene que ubicar dónde están los jugadores importantes y empezar a acercarse lo antes es posible, hacer el networking.
Exactamente, y sobre todo, bueno, tener algo que sea interesante, porque el networking también se produce a través de tener, o sea, de
agregarle valor a la persona.
Exactamente, tú estás haciendo algo porque, bueno, porque estás en un sector profesional, ¿no? Si no aportas nada, pues no sé, tampoco va a ser difícil que tengas un networking, pero si tú aportas, pues es interesante, ¿no? Entonces, yo creo que también profesionalmente siempre es eso, bueno, ¿qué aportas, no? ¿Qué aportas tú profesionalmente en tu sector o qué? O que no, o que estás ofreciendo que pueda ser diferente a lo que ofrecen otros, ¿no?
Así es, tener muy claro qué es lo que podemos hacer, el valor que podemos agregar a la otra persona, a la industria a la que nos desarrollamos y hacer networking a través de eso. Nando, si pudieras vivir tu vida otra vez con toda la experiencia que tienes hasta ahora, que es una pregunta un poco tramposa, pero si pudieras hacerlo, ¿harías algo diferente? Y si es así, ¿por qué?
Bueno, es una pregunta curiosa, pero vamos, no sé. La verdad es que uno, cuando ya lleva una trayectoria en su vida, ¿no? Dices, bueno, yo haría algo diferente, no sé, la verdad es que hago lo que hago y me gusta, me encanta, entonces nunca he pensado si pudiera hacer otra cosa, quizás, no sé, a mí me gusta mucho viajar, ¿no? Y muchas veces pues uno está así como súper ocupado todo el tiempo, ¿no? Con las... Viajar, pero por placer, ¿no? Por ver cosas y por conocer, entonces, bueno, cosas que no he hecho en mi vida, pues ha sido estar viajando 2 años por el mundo, hacer cosas así, pues es algo que quizás haría, ¿no? Pero no por profesión, sino por disfrutar de la vida, ¿no?
Viajar, claro, y a quién no, a quien le ha picado el gusano de viajar, es imposible sacárselo y se vuelve en algo que está ahí todo el tiempo. Nando, por favor, recomiéndanos un libro, película o lo que sea que la gente pueda utilizar como una fuente de inspiración.
Bueno, nosotros en nuestra empresa regalamos vino y regalamos libros a todos los el equipo, ¿no? Que formamos. Entonces este año regalamos 2 libros. Uno es un libro que en español se llama El sonido y la perfección, una historia de la música grabada. Es un autor norteamericano que se llama Greg Milner. Y en inglés se llama Perfecting Sound Forever. Entonces es una historia de las grabaciones a lo largo de este siglo de grabaciones, desde Edison al principio del siglo XX hasta finales del siglo XX prácticamente. Y es, bueno, pues cómo ha evolucionado el sonido, cómo lo escuchamos. Es un libro sobre nuestro sector, ¿no? Es un libro que me ha encantado y lo he regalado mucho porque es... Habla sobre eso, cómo fueron las grabaciones, cómo percibe el ser humano las grabaciones, qué es bueno, qué es malo. Es una cosa interesante. Y también hay otro libro que regalamos también, que es un libro que se llama Silencio. Es un libro de un monje budista que se llama Thich Nhat Hanh. Y habla, pues bueno, del silencio que necesita la mente para estar tranquila y tomar decisiones correctas y acertadas y no vivir un mundo alterado como el que vivimos muchas veces, ¿no? Entonces, recomendaría ese libro, el Thich Nhat Hanh, que tiene un nombre como muy difícil de escribir y de pronunciar, que se llama Silencio.
Bueno, ambos estarán en las notas del programa para quien quiera consultarlo. Nando, existen muchos estereotipos de lo que somos los latinos o los hispanos en el mundo. Para Nando, ¿qué significa ser latino?
Pues para mí es bastante un orgullo, ¿no? O sea, de verdad, creo que debemos de estar muy orgullosos de nosotros como latinos, ¿no? En nuestro sector, en la música, por ejemplo, hay tres mercados en el mundo, el mercado anglo, el mercado latino y el mercado asiático. O sea, nosotros realmente tenemos una fuerza enorme porque somos un montón de países, un montón de pueblos, todos hablamos un idioma común. Nos guste o no nuestro pasado, nuestra historia, pero somos todos muy hermanos, ¿no? Todos formamos parte de una cultura común. Y yo, que viajo tanto por toda Latinoamérica, veo tantas veces ese parecido que tenemos cultural, somos casi hermanos, ¿no? Entonces a mí eso me encanta y me parece que es algo que debemos de valorar, ¿no? Nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra fuerza cultural. ¿Tenemos cosas que no nos gustan? Pues sí, hay cosas que no nos gustan, pero también en otros pueblos tienen cosas bastante horribles, ¿no? Entonces, lo que creo que tenemos que ver es sentir nuestro orgullo como latinos, de ser un pueblo con 500 millones de personas expandidas por un continente, incluido Norteamérica, porque hay muchos latinos en Norteamérica y eso es estupendo. Y también esa fuerza latina tiene que ver con la espontaneidad, con la creatividad, con, no sé, con tomarse la vida de una manera feliz, ¿no? Y yo creo que eso no lo debemos de perder, ¿no? De tener esos valores tan, tan fuertes, que son valores humanos, que en otros pueblos pues no los tienen, o son mucho más fríos, o mucho más interesados, o bueno, para mí el valor del latino es pues nuestra cultura común, ¿no? Que es muy grande, en muchos países, muy diversa y muy interesante.
La verdad es que sí, en Inconfundiblemente Latino hablamos con gente de todas las nacionalidades latinas, y la verdad es que sí hace a uno sentirse muy orgulloso. Nando, por último, por favor, danos un consejo y la manera más fácil de contactarte.
Un consejo, pues, como decía el sabio Yogi Sivananda, cuando se murió, que iban todo el mundo allí a pedirle un consejo, tal. Oye, era un sabio que todo el mundo le pedía, ¿qué es lo que debemos hacer, tal? Yo voy a decir la misma frase que Sivananda, que dijo, sé bueno, y ya. Eso es la clave, mi consejo es sé bueno. Y la manera más fácil de contactarme pues es a través de LinkedIn, pero como he dicho, tampoco contesto mucho, con lo cual, pues, que me manden un email a Altafonte y ya está.
Perfecto, esto estará también en las notas del programa. Y les recuerdo que para recibir todos los episodios en el momento en que son publicados, pueden suscribirse a Inconfundiblemente Latino en iTunes, Stitchers o en su aplicación de podcast favorita. Si les gusta nuestro trabajo, por favor hagan una reseña con 5 estrellas. Es la mejor manera de colaborar para que más latinos nos descubran, escuchen y sean parte de esta comunidad. Nando, ha sido un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo de estar con nosotros en Inconfundiblemente Latino.
Pues muchas gracias a ti, Julio, y enhorabuena por tu programa.
Un abrazo grande y hasta pronto, Nando.
Venga, un abrazo.
Adiós. Inconfundiblemente Latino es una producción de Unofficial Media. Visítanos en www.icelatino.com para trabajar con nosotros. Impulsa tu carrera profesional o tu negocio con nuestras estrategias.
Gracias por escuchar el episodio de hoy. Les recuerdo que pueden consultar la transcripción completa de la entrevista, la manera más fácil de contactar a nuestro invitado, así como los enlaces a sus herramientas y recomendaciones en www.icelatino.com.